Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Uy, doble tanda. Doble tanda.
Aquí haciéndole el trabajo a ustedes, porque según una encuesta de nuestros patroncitos, una encuesta que le preguntamos hoy si iban a ver el mensaje de Pipo o si iban a esperar por el podcast. Básicamente el 75% dijo que iba a esperar por el podcast y que para eso nos pagaran. Nos pagan. Así que, pues está bien, pues aquí estamos haciendo el trabajo por ustedes.
¿Tú sabes que nuestros patrocinadores son así, como que bajan línea?
Sí, bajan línea. Sí, sí.
No, sin faltar menos.
Y mientras más pagan, más líneas bajan.
Sí, sí.
Pero así es el capitalismo, no vamos a poder el capitalismo.
Claro que no. O sea, están los Ferrangel y GFR Media y están claro. Los patrocitos.
Exactamente.
Mira, Luis Herrero en el otro lado, que habla Jonathan Lebrón. Bienvenidos a esta edición de Puestos para el Problema. Esto es Emergencia, Reacciona, PPP Extra, whatever. Es doble tanda. Ustedes saben que hemos estado trabajando un montón.
Dos días corridos. Y te acabo de decir algo que va a pasar mañana, que también te pondrá a trabajar. Pero déjalo para mañana, no lo mezcles, porque si no... Sí.
Pero le podemos anticipar que muy probablemente mañana tengamos otro episodio.
No sé. Porque hay Zoom.
Bueno, todo depende. Ah, ¿verdad que hay Zoom?
Hay Zoom, papi. Eso no puede fallar. Sí. Va a haber un episodio con la gente, con los patroncitos ejecutivos. Con eso va a haber un episodio. Pero que nunca se va a grabar y que es completamente off the record y no va a existir nunca.
Sí. Pero lo que podemos decir es que lo que pudiese pasar mañana potencialmente puede tener como un efecto terremoto.
Sí.
En muchas cosas. Sí. Incluyendo una demandita de muchos millones de dólares.
¡Oh! Es verdad. De ese ángulo no lo había pensado.
Claro que sí. Claro que sí.
Ese ángulo no lo había pensado. Sí. Oye, hablando de eso, pues fíjate. Ajá. Creo que ahí está el podcast exclusivo que debemos. Leernos los pleadings. Exacto. Que no nos hemos leído porque ya ha habido movimiento en el caso de Elías y de Jay.
Exacto. Y traemos a la dama para hablar de lo de seguro, de los seguros.
Y atarlo con lo que va a pasar mañana.
Seguro.
Me gusta.
Yo lo que les digo a la gente es que se agarren, porque mañana va a estar bueno. Sí,
me gusta.
Mañana va a estar bueno. Mira, este episodio es traído a ustedes por nuestros patrocinios PYME, Farmacia Reyes 2. Ustedes saben que nosotros hemos hablado de esta farmacia, es patroncita, tienen que ir, es una farmacia local, está brutal. O sea, a veces está esta ficción de que las farmacias de cadena son las... No. Usted tiene que ir a farmacias de la comunidad. Y qué mejor que la farmacia Reyes 2 en la Avenida Paraná, en Coupey. Que cuentan con todo lo que necesitan durante...
Coupey en la casa.
Durante toda esta pandemia. Desde alcohol, mascarilla y todo. Y también tienen delivery de medicamentos en todo San Juan. Además, cuentan con secciones de compras de alimentos, licores y autofarmacia para los que se quieran, para los que no se quieran bajar del carro. Y cumplen con todas las medidas de seguridad. Están ubicados en la Avenida Paraná, en Coupey, allí en Río Piedras High. Buen sitio, buen lugar. Así que dese la vueltita. Si usted vive cerca, les recomiendo que vayan a Farmacia Reyes. Es mi farmacia. Cuando estoy cerca, voy para allá. Luis también. Y es altamente recomendada. Así que dese la vuelta porque van allí siempre a recibir una atención brutal de los empleados, con precaución, con distanciamiento social y con todo lo que usted necesita para estar seguro en medio de esta pandemia, que todavía no se acaba.
No, ahora está empeorando. De hecho, busquen el tweet de Daniel Colón y asústense. Bueno, y también PPP Extra extra de ustedes por Neuroactivo Memory Care Services, una compañía puertorriqueña especializada en terapias cognitivas para el adulto mayor con algún deterioro cognitivo como Alzheimer, Parkinson o que simplemente desea estar saludable. Las terapias de Neuroactivo son 100% personalizadas y se ajustan a las necesidades de cada participante. Se incluye sesiones en el hogar, obviamente con todos los protocolos necesarios en estos tiempos de COVID. Para sacar tu cita o recibir más información, llama y habla con Javier Ollaeli, patroncito de PPP, al 787-297-3244, 297-3244, o los puedes buscar en Facebook como Neuroactivo PR. No esperes que sea muy tarde para trabajar la memoria de un ser querido. Cada día cuenta. La prevención aquí es la clave y para eso está Neuroactivo Memory Care Services.
Sí, mismito es. Mira, wow. Qué digita. dita de mensaje de Estado. Uh-huh. El gobernador Pedro Pierluisi, el primer mensaje de Estado. Pasaron un par de cosas que también vamos a hablar en el episodio, porque no están relacionadas al mensaje per se, pero también hay movimiento en la periferia, en los otros partidos. Los otros partidos. Que de hecho se entraron en primicia por nosotros, pero ajá, pero lo hablamos ahorita. Anyway, mensaje de 19 páginas, una hora y pico.
Empezó hora y 25 tarde.
Sí, se están echando culpa. Fortaleza está diciendo que ellos estaban a tiempo allí, que fue la cámara la que se retrasó, aparentemente. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero eso es inmaterial, whatever. Al final del día...
Bueno, no fue inmaterial para mí, porque yo, pues obviamente hice una mierda de programa hoy, porque pensaba que no iba a tener programa. No tenía mi segmento, tú sabes, yo estaba...
Y tuve que hacerlo.
Parir un programa de radio ahí, pero nada, está bien. Agradezco a la audiencia que estuvo conmigo sufriendo esos 50 minutos hoy.
Bueno, te uniste a los todos los noticieros de Puerto Rico que estuvieron rellenando.
Ay, María, qué horrible.
Sí. Aunque tengo que quitarme el sombrero con Nuria Sebasco, que hoy cogió. ella estaba indignada con la falta de distanciamiento social, con razón, porque había como un desbarajuste allí en el hemiciclo. Eso era como una fiesta. Uh-huh. Y entonces, está así en las gradas y qué sé yo, están todos los miembros de gabinete, y ella ve hacia lo lejos a Mellado. Y entonces dice al aire, bueno, vamos aquí a seguir entrevistando a miembros de gabinete, déjame moverme por aquí, porque secretario, venga para acá. Secretario de Salud de Carlos Mellado, dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el distanciamiento social?
Nice, tío. O sea, los visuales se veían... aterrorizante.
Sí, al garete.
O sea, antes de comenzar, porque obviamente como ya estaba la gente esperando y estaban todos hablando entre sí, que sí, después toqueteando al gobernador cuando... Era algo aterrorizante.
Entonces, él decía, no, es que lo hicieron pruebas de COVID. Y él insistía, sí, pero ¿y el distanciamiento social? Entonces, él no le quedó de otra que al final de decirle, sí, definitivamente no están respetando el distanciamiento social. Así que es un momento de
tropical. Esto lo debieron haber hecho como que en el centro de convenciones o algo así.
Yo pensé que lo iban a hacer así. Pero me imagino, me imagino que conociendo a Tatito Politics, quería hacerlo en su casa, tú sabes. Whatever, anyway, mira.
Maybe, I don't know.
Ajá, ok. Mensaje. Yo no voy a entrar a los sustantivos todavía. Vamos a hacerlo de lo general y lo vamos a los sustantivos.
Dale.
Ok. En lo general, me sorprendió el delivery. Te tengo
estuvo
que
bien,
confesar.
Estuvo bien. Le damos A.
Sí, le damos A. Yo creo que estuvo muy bien.
Buen paso. Nunca. Yo no me sentí aburrido. Obviamente, nosotros somos unos nerdos. Nosotros no somos público promedio. Pero yo para mí estuvo bien. Y no... Fue más larguito de lo que yo hubiera querido, pero tampoco fue demasiado.
Sí. Entonces, hitió todos los puntos.
¿Sabes? Bueno, no todos los puntos. Porque fue, bueno, mi crítica a... Bueno, ya hablamos después, pero en estilo, fine. Pero ahí no hubo absolutamente nada de política pública y de prioridad
ni de
política
visión,
pública.
Ni visión,
esto fue un long de gris. De las posiciones y las cosas más populares que ellos pudieron encontrar que van a hacer en el corto plazo, hicieron un laundry list y por ahí se fue. Pero aquí no hubo absolutamente nada de sustantivo.
Era un mensaje, cuando tú miras la cuenta de banco...
Claro, voy a soltar.
Ajá, tú llegas el viernes, cobraste, ya pagaste todas tus cosas y te sobran unos chavitos y tú dices, ahora es que vámonos de weekend. Y básicamente eso fue lo que hizo el gobernador. El gobernador escogió los proyectos un poquito emblemáticos. De hecho, no habló de legislación. O sea, no dijo, mire, yo tengo... Esta propuesta requiere legislación. Él no habló de nada de eso. Le habló de cosas que ya le ha aprobado y cosas que van a construir lo que sea.
Correcto.
Me llamó la atención, bueno, vamos a dividirlo por partes. Él divide el mensaje como por clusters, digamos. Infraestructura, proyectos de infraestructura, proyectos de construcción nueva, ayudas sociales relacionadas al paquete de estímulo económico de Biden, inyección económica, educación, ta, 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 ta. Y en cada uno de los grupos coló como que un sweet spot para un grupito. O sea, como que, por ejemplo, cuando hablaba de infraestructura, dijo, le dio un subtema completo al asunto de Vieques y Culebra. Entonces dijo que iba ya a construir el hospital y lo de la transportación marítima y no sé qué carajo. Cuando habló de los programas sociales, le dedicó un subtítulo completo, que yo creo que lo hizo muy bien, me pareció muy bien, al asunto de la violencia de género. Y entonces le dijo que iba a dedicarle unos fondos adicionales, que no sé qué diablo y qué sé yo. Y me pareció bien interesante que incluyó el asunto de identidad de género y de la construcción de...
Y de orientación sexual y el discriminación por orientación sexual.
Y discriminación por orientación sexual.
Y lo del discriminación lo trae sin necesidad de traerlo porque ya la ley existe. O sea, no es que hay una legislación ahora mismo pendiente. O sea, sí, lo trae porque lo quiere traer.
Y me parece que un poco es un hidden message en el sentido de que él quiere establecer, particularmente la coyuntura del proyecto 184, que la política pública de su administración está en ese lado. O sea, está a favor de más protecciones a estas comunidades. Y le envió un mensaje también a su delegación, particularmente, que yo sé que hay problemas sobre ese tema allá adentro. Claro. Así que es bien interesante. Me pareció interesante que lo haya incluido. Con acento Vieques y Culebra, obviamente era un no-brainer ahí. Anunció más chavitos para los first responders. Yo creo que eso está bueno.
Sí. Que le paguen lo que le deben, by the way, que hay un chorro que no cobraron el otro.
Sí, el otro. Son unos cuantos.
Unos cuantos.
Por una deficiencia de la ley, creo que era una cosa.
No sé, pero ajá.
Y era básicamente los que estaban como por servicios profesionales en ciertas compañías no cobraban, Revolu. Sí. Y entonces, lo de las escuelas del sur. Pues yo creo que fue un buen tema, pero me parece que se quedó un poco.
¿Te reíste cuando dijo columna corta?
Obviamente. Claro. Bien, y la gente me empezó a escribir.
Sí, sí. Yo también.
Y entonces ahí me dio la impresión de que lo pusieron porque tenía que existir ese punto. Y entonces no ponerlo
hubiera sido. O sea, la única protesta que le hicieron en el hemiciclo fue que le sacaron una pancarta de la José Cheito Rivera Madera, que es representante de allá abajo de Ponce, Peñuela, Guayanilla, toda esa zona. Y Yauco también, pues le sacó un rotulito y se pararon las legisladoras del sur también como que a decir algo. O sea, no le interrumpieron, pero se pararon y protestaron.
Exacto. Y de hecho, esas son las legisladoras que están liderando. Ahí habían senadoras también que se pararon del sur. Y esas son las... Hay una que se llama Mariali González. Mariali González. Es la que está liderando la oposición. Contra el nombramiento del Vaponte, porque él va logrado con los alcaldes marronear el voto.
Ok.
El problema es que dentro de la comisión de nombramiento...
Ella es la vicepresidenta del Senado.
Por eso, pero como en la comisión está Mariali y está también Aponte de Almao y está María de Lourdes, y entre todos ese corillo hay un bloquecito que no hay los votos para poder bajar el informe. Ese es el problema que está pasando ahí. Eso es lo que está pasando ahí. Y Mariali, lo que me dicen es que Mariali González es la que está liderando eso. Es el bloque.
Interesante.
Y que me parece interesante porque estaría asumiendo un rol, tú sabes, protagónico. Además de que deflect un poco el presidente del Senado, porque decir, no, eso fue la delegación, no fui yo.
Bueno, está bien, pero yo conozco a Mariali, ella no es poca cosa. O sea, ella es una mujer muy muy capaz y muy inteligente, así que no me extraña.
Sí.
¿Qué más?
Ok, ¿qué otra cosita? El asunto de la Peredo. Yo vengo escuchando la extensión de la Peredo. Del expreso este famoso.
De Quebradilla a Aguadilla.
Aguadilla. Yo lo vengo escuchando pretty much los últimos 25 años.
El plan vial de autopistas de Puerto Rico que firmó Rafael Sánchez Vilella.
¿Lo tenía?
En el 60 y pico, así. El documento existe. O sea, yo lo he visto en algún momento de mi vida. Estaba ahí. So, yeah.
Ok. Entonces, el problema que tiene esto...
Técnicamente, con el dinero de Biden de infraestructura, si se aprobara, probablemente Puerto Rico puede sacar los 500 millones que cuesta eso. Pero, decirlo como entonces, lo que va a pasar, lo que lo vas a hacer, pues no sé.
El problema con esa expreso es... Son varios. Pero el fundamental, uno, que eso está por el medio del calzo. Entonces, donde está la PR2 ahora mismo, si tú te mueves hacia el norte, es la playa. Uh-huh. Y hay terrenos protegidos y un revolú. Uh-huh. Y si tú te mueves hacia el sur, es el calzo.
Y lo que ya no es tanto calzo porque ya tú estás en el noroeste, pero el problema realmente es que todo ese terreno plano donde podría ir una autopista, hay mucha vaquería, hay mucho terreno bien valioso y costaría.
Exacto.
O sea, la expropiación sería algo.
Correcto.
La única solución que yo creo que es ambientalmente amigable y aceptable a largo plazo es convertir el tramo completo en expreso. Punto. Sí,
la última vez que se habló de esto, que la Autoridad de Carreteras exploró una alternativa como esta, fue en la década pasada. Y se pensó en el modelo de la Valdoriotti. De sí, elevados.
Pero para eso sería carísimo, pero ajá, habría, exacto, que hacerlo, no hay de otra.
Por eso fue lo que se había pensado. Pero ahí hay grupos en oposición, particularmente los comerciantes de ese tramo.
Claro, seguro.
Porque aquellos que vamos mucho al oeste sabemos que hay un montón de comercio ahí.
Claro.
Y dos, el otro asunto es lo que tú mencionas de los terrenos valiosos. Yo me imagino que esos terrenos ya se dispararon. Siguen altísimos los valores, porque eso, o sea, son cuerdas y cuerdas y cuerdas y cuerdas y cuerdas y cuerdas de terreno. Uh-huh. Así que eso por ese lado. Y el otro asunto fue la PR10.
Que esa es la de Arecibo a Ponce, ¿eh?
Esa es la de Arecibo a Ponce.
Que esa
la
también, eso muchacho.
Eso tiene. Y la PR10 es el problema que nunca se ha terminado porque hubo problemas de diseño. Cuando llegan a la parte. Cuando están metidos bien, bien adentro de la montaña. Y ahí, la PR10 ha tenido problemas de diseño. O sea, cuando llegan a la parte de arriba, la PR10 en la parte de abajo, en la parte donde comienza en Ponce y en Adjuntas para allá abajo, empezó a dar problemas de mantenimiento. Así que los chavos que se iban a usar para terminar la de arriba, pues se usaron para poder mantener la de abajo. Y el problema que tiene la PR10 es que no tiene peaje. Ese es el problema. Uh-huh. Entonces, como no tiene peaje, pues para carreteras es difícil porque el mantenimiento es un cojón de dinero. Es
una carretera complicada.
Chacha. Complicada. Y entonces, pues está duro, está duro, está duro. Así que, qué extraño que no habló de la 65 de la PR3. Que tú sabes que siempre ha sido como que el tema de para allá, para Fajardo y para el este.
Nada. Entonces ahí metió lo del hospital de Vieques.
Ajá, y metió el otro asunto de otra carretera más. Ah, la 5, la extensión de la 5 en Bayamón. Que esa es más fácil.
Ok.
Esa es más fácil. Sí.
¿Y qué más? Dale, sigue con el resumen.
No, pero el hospital de Vieques, yo me quedé como que.
Mañana tengo Ismael Guadalupe en el programa, le preguntaré. Sí. Y dijo $1,000,000. Yo no sé mucho de construir hospitales, pero no sé si $1,000,000 da para algo.
Bueno, $1,000,000 es para tumbar lo que hay allí.
Me imagino. Pues no creo que dé para mucho más. No creo que dé para mucho más. No creo. Ni cuando me dicen hospital, porque quizás para una enfermería da, pero. O para un saloncito, un consultorio de un médico, pero.
No sé, yo tengo al alcalde de Culebra mañana, le voy a preguntar. Porque básicamente el modelo que están pensando, según lo que escuché, es construir un hospital para que pueda servir a Vieques y Culebra. O sea, que sea como que el hospital de área de Vieques y Culebra. Pero anyway, ajá. ¿Qué más así que me haya llamado la atención?
Entonces, yo tengo aquí, habló de darle un aumento a los maestros. Dijo,
siempre es como, se pajitear siempre los números.
Digo, pero no le han dado un aumento a los maestros desde el 2006-2007, by the way. O sea, ningún gobernador se paró a decirlo desde que lo hizo el 2006 Aníbal. Habló de los municipios un par de veces, dijo que vienen $100 millones de pesos para los cascos urbanos, que de nuevo suena mucho, pero entre 78, pues. Estamos hablando de uno punto y pico, whatever. Eso
da para. Dije un proyecto ahí que para los cascos urbanos de Río Piedras y Mayagüez.
Ajá.
Que de un montón de millones.
100 millones para el casco urbano de Río Piedras, quizás. Eso pues algo sí. Significativo. De la Yupi dijo que no hay más recortes para la Yupi también. Que está interesante porque, o sea, Ricardo Rosselló en su primer mensaje de Estado lo que dijo fue recortes para los municipios y recortes para la Yupi. Y Pierluisi 4 años más tarde está diciendo lo contrario. Eso está interesante. A la policía creo que también le prometió un aumento.
Y a los bomberos también.
Habló un poquito del Air Income Tax Credit, que tenemos que hablar de eso después en profundidad, que la ley de Biden crea eso de manera permanente en Puerto Rico, y eso representa literalmente miles de millones de dólares sí. la próxima década.
Hay un problemita ahí.
Hay que legislar.
Hay que legislar, y hay un problemita técnico que se está elevando. Hay una preocupación particularmente con la distribución de los chavos. Pero sí, hay que profundizarlo porque
entonces,
es interesante.
Cuando dijiste lo de la violencia de género, también habló de igual paga por igual empleo y de hacer eso. No me acuerdo si dijo por el ejecutivo presentar legislación, no lo sé. Habló de un par de cosas ahí, de que viene una identidad electrónica que se llama Ideal, que el 30 de junio comenzaría, que básicamente como una un cédula. ID digital uh-huh. del gobierno que te sirva de credenciales para acceder a todos los servicios del gobierno online, y que no sea ahora mismo que tú tienes una cuenta en Sesco, una cuenta en
eso me parece interesante.
Eso está cool, y vamos a ver si les sale y cómo lo hacen, porque si es coger una porquería que les venda Microsoft y ponerle el loguito ese, el diafragma ese de Pierluisi que usa en su gobierno, el UBI, y ya, pues va a ser una mierda.
Creo, si
es algo interesante, pues.
Creo que en algún momento dado, no sé si Paquito nos los dijo a nosotros en un podcast o lo dijo públicamente, no recuerdo bien. Pero tengo entendido que la plataforma donde está montada Suri, ahora mismo, ya tiene esa capacidad. O sea, que pudiese extenderse, o sea, pudiesen comprarle más módulos, digamos, y construir alrededor de Suri. Entonces, ya el gobierno tiene mucha información tuya a través de Suri. O sea, que sería fácil construir a partir de ahí.
Pero veremos. Bueno, ajá, eso lleva en discusión años, y nadie nunca lo ha hecho. Entonces trajo el tema del reshoring y la manufactura, que tampoco se habló muchísimo en la campaña y después nadie ha hablado de esto, pero obviamente no hay detalles de cómo funcionaría, etcétera. Paquito fue el mejor aplaudido de todos los secretarios. Obviamente. Y Paquito se tiró un fist bump así al aire. Como,
¿ah, sí?
No sé
¿ah,
si sí? tenía tenis, no me fijé si tenía los tenis.
No me fijé.
Se tiró lo de las pensiones, de que no le va a recortar las pensiones. Esos son big empty words, porque la Junta ya dijo y la juez Swain es la que tiene la última palabra. Pero bueno, pues se tiró allí y se pararon hasta los populares a aplaudirle. Así que está todo el mundo jugando a la política. También dijo que el presupuesto será el que presente el gobierno y no el de la Junta. Sí, seguro, claro que sí. Me llamó la atención que al principio, después de darle la parte de la pandemia, que era obligada, y el COVID, lo primero que habló fue de Luma.
Y se clavó y básicamente donqueó a Laudiel con lo que dijo.
Sí, ellos están peleando, ellos están cucando la pelea con Laudiel, ¿no?
Por alguna razón.
No con los populares, con Laudiel, la vieja changa está tuiteando cosas de Laudiel, están todos en ese modo. Pues ellos, me imagino que pensarán que para contra el pueblo es mejor pelear con Laudiel. I don't know. Veremos cómo les va. Laudiel está subiendo la presión. Yo honestamente siento que el ambiente no está para una huelga de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que si se le va la luz, a quien le va a explotar es la cara, no es a la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, no es a Luma que le va a explotar en la cara.
Sí, no, y no solo eso, que al final del día, o sea, y por eso el voto de huelga que se aprobó por Laudiel es un voto de huelga bastante estratégico, con cierto. O sea, es como que...
Claro.
Tener la pistola, pero...
La pistola está cargada, pero...
Exacto. O sea,
Pero obviamente Pierluisi lo dijo directo y dijo, pues esto no va a cambiar, vamos a hacerlo y vamos para adelante. Y terminó con estatus, que también era de esperarse, y ahí se formó. Tengo un par de cositas antes de entrar, y quizás es un momento para la pausa, sí. Entonces entramos al postcón.
Sí, sí.
Me encantó ver a Sila. Sí, a mí siempre me puede contestar ver a Sila.
A mí me gusta Sila.
Elegancia. Yo presumo que Pierluisi, el gobernador directo, la llamó, y doña Sila es así una mujer elegante que cuando la convocan ella va. Así que bien por ella.
Sí, pero ella ha ido. Ella fue la de Ricky.
Eso está muy bien. Ok, me gustó las gráficas que estaban poniendo en el video. Eran muy simples, eran unos visual aids sencillos, no sin mucho pretexto, no quitaban la imagen del gobernador. Eso estuvo bien, Pierluisi se veía muy bien. Me gusta que ese setup en el medio, que lo empezó Ricky, by the way, porque antes los gobernadores hablaban al lado, en el medio con los presidentes de la Cámara y Senado atrás. Eso me gusta, no sé, se siente más State of the Union, bicherías mías. Y no hubo como un eslogan, ¿verdad? Yo creo que el más era como Puerto Rico merece más, pero no hubo un eslogan per se.
Sí, no hubo un eslogan. Y eso me pareció bien interesante. Me pareció bien interesante porque usualmente cuando hay un eslogan, los gobernadores como que se anclan al eslogan y el mensaje se convierte como medio raro. Uh-huh. Como que un pastiche cabrón. Uh-huh. Ellos, por lo menos la estrategia que yo sentí que apostaron fue... Vamos a apostar a los clusters del mensaje, ¿no? Uh-huh, uh-huh, los uh-huh. temas del mensaje, a los uh-huh, grupos. Uh-huh. ¿Cómo los vamos a tocar? ¿Cómo los vamos a construir? Y no vamos a salirnos de ahí porque no queremos cometer errores. Uh-huh. Y en ese sentido, los eslogans se prestan para eso. Ay, sabemos en el pasado que hay gobernadores que se han salido del libreto y se forma un descojón. Agapo uh-huh. lo hizo también uh-huh. en un momento dado. Yo recuerdo aquel mensaje que de momento se extendió porque él se perdió y volvió para atrás. Un descojón, cabrón. Ricardo también le pasó. O sea, como que yo creo que fue en ese sentido, ellos fueron bien conservadores y bien estratégicos en esa construcción del mensaje. Me da la impresión que no hubo, como otras veces, intervención de la delegación. Me dio la impresión que esto era, o sea, que muy poca gente de la delegación sabía lo que él iba a hablar en el mensaje.
Maybe, I don't know, no sé. Quizás lo discutieron cuando se comieron la bandejita de queso, eso.
Ah, sí.
En la oficina de Gianni, de Gianni Méndez.
En la oficina de Gianni Méndez, sí, pero...
Por cierto, a los que preguntaron, eso no es una bandeja del Salón Café del Capitolio. Eso es una bandeja de Supermax o una mierda así. Eso no... No. Lo que no sepan es que en el Twitter de PPP Jonathan puso... O sea, en la Fortaleza subí una foto de Pierluisi reunido con el caucus del PNP en la oficina de Johnny Méndez antes de camino al de esto, y había en el medio de la mesa, que es una mesa allí grande, pues una bandeja de queso, pero bastante insípida, desabrida y triste.
Eran uvas que no estaban lavadas, para allá voy, tenían que lavarlas. Uvas, unos quesos que los sacaron literalmente del paquete. Yo compro ese paquete porque eso lo venden en la gasolinera. Tú compras el paquetito, vienen los quesos ya cortados y te los llevas para la playa.
Así
y habían como unos jamones, unas cosas, qué sé yo, insípida en el medio. Entonces, el ángulo de la foto parecería que Pipo y Johnny están hablando de la bandeja.
Sí, y completamente COVID horrible. O sea, porque hay que cogerlo con las manos todo el mundo y quitarse la mascarilla para comérselo. Tú sabes, no se puede.
Sí. No hubo nada de propuestas puntuales de desarrollo económico. Sí, lo único que menciono es que...
No. Habló de los aeropuertos y del aeropuerto de Aguadilla y de Ponce y eso, pero no dijo nada concreto.
Pero no dijo como que esta es nuestra política de desarrollo económico, más allá de billones y billones de dólares. Dijo, bien interesante, que le van a pagar a los contratistas salario mínimo federal, que es 10 y pico, 10.95, que paga el gobierno federal a proyectos de construcción que reciben fondos federales. Uh-huh. Así que vamos a ver, ¿verdad?
Que es menos de los 15 que puso Ricky y que Wanda Vázquez derogó.
Exactamente.
Y que Pierluisi no ha hecho nada al respecto. Digo, ni la legislatura tampoco. Pero ajá.
No. Pero no sé, porque los de Luma están como que tranquilitos con ese tema. Parece como que negociaron algo.
No, pero Luma... Ah, los de Luna. Ah, tú dices la Unión. ¿No será que están calientes? Bueno, anyway. Vamos, que nos mandan
no
una cartita.
No diga eso.
Mira.
No diga eso, que a ellos les gusta el carteo.
Vamos
no
a la pausa eso. Y entonces entramos al cocoteo.
Vamos a la pausa.
Y este PPP también es traído a ustedes por Empresarios por Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que representa renglones empresariales diversos de todos los tamaños y que poseen en conglomerado un volumen de venta de más de 4 mil millones de dólares. Eso es una porquería, 4 mil millones con los millones que puso Pierluisi hoy, by the way. Pero no importa. Son 4 mil, pero humilde, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. Empresarios por Puerto Rico representa empresas de capital local. Entre estas tienen a sus miembros a Selectos, Econo, Cofarma, Cooperativas de Ahorro y Crédito, los ejecutivos de las cooperativas, la droguería Betances, Ferreterías Ace, Supermax, entre otros. Empresarios por Puerto Rico, entre sus múltiples iniciativas, la principal es el miércoles naranja, que es el día antes de Thanksgiving, que se hace 2 días antes del llamado Black Friday, para que los y las puertorriqueñas apoyen a el negocio local. Visita compraaldeaquí.com para más detalles. Gracias, empresarios por Puerto Rico, y a nuestro contralor, quien que está detrás de esto.
Exactamente. El señor Elio Pacheco.
Elio Pacheco. Dios me lo bendiga.
Dios me lo bendiga. Oiga, y Paxlec es una firma de asesoría de recursos humanos, asesoría legal y contributiva, que los pueden ayudar a tramitar exenciones contributivas bajo la nueva ley de incentivos contributivos. Yo les recomiendo que si usted tiene una empresa o usted está desarrollando algún tipo de negocio o necesita alguna ayudita sobre algún tema, particularmente sobre el asunto de recursos humanos, que usted comuníquese con la licenciada Ibelis Quiñones al 787-313-2323 o al 943-8095. Es importante siempre que usted se asesore antes de hacer papelones. Llame a un abogado, busque un abogado, y qué mejor que TaxLec, que es su patroncito. Le pueden escribir también a quiñonesocasiolo@gmail.com.
Bueno,
Luis. Bueno.
Hubo cocoteo. Sí. Fue al final, pero llegó el cocoteo y obviamente va a ser lo más discutido.
Pues mira lo que me. Yo vi el mensaje, ¿verdad? Con algún tipo de interrupción, que sea, pero lo vi con, le presté atención bastante completo.
Sí, yo también. Yo lo vi bastante completo. Cumplí.
Y llegó un momento dado, como a los 50 y pico minutos, que yo decía, ok, ¿y la estadidad? ¿Dónde está? Uh-huh. ¿Dónde está? Hábilmente la Fortaleza no cayó en la trampa que provocó Tatito, que la estaba fotografiando hace un par de días. Que él quería que el mensaje se... O sea, con las movidas que hizo la cámara, que demandó la resolución, todo este tipo de cosas, él quería forzarle la mano al gobernador y que el gobernador convirtiera el mensaje de Estado en un mensaje politiquero para la estadidad. Y eso la Fortaleza no lo hizo. Y yo creo que en esa se la tengo que dar. Claro, tú tienes que hitear tus puntos porque tus feligreses tienen que escuchar, chacho, la estadidad.
Seguro.
¿Me entiendes? Y tienen que escuchar la igualdad y todo ese tipo de cosas. Pero interesantemente, más allá de la tiradera, por primera vez asumió una postura contundente sobre el asunto de la delegación congresional.
Ajá, se fue de pecho, se tiró detrás. Se fue full de pecho.
Se fue de pecho. Y es la primera vez que escuchamos a la Fortaleza con una postura contundente sobre ese tema. ¿Verdad? Nosotros habíamos dicho aquí que parecería ser que la Fortaleza estaba como que media, no me quiero meter eso, unos loquitos allí, pero tampoco, tú sabes, que porque estaba media extraña. Así que nada, se tiró de pecho y me llamó mucho la atención que utilizó eso como telonero para entonces hablar de la estadidad. Obviamente, pues lo que dijo fue un chorro de generalidades.
O sea, él empieza con el tema de la estadidad, ¿verdad? Y básicamente sí, lo que dice es, y eso está, pues, la estadidad ganó. Puñeta, ganó, sacó 52.5%, ganó los 8 distritos senatoriales, ganó, creo que dijo, 37 de 40 distritos representativos. La estadidad ganó, pues vamos a buscar la estadidad. Y entonces ahí fue subiendo de tono, obviamente los aplausos estaban allí a flor de piel, se escuchaba a José Aponte gritando.
El pájaro, el señor este, el que era policía.
Ajá, Gregorio
Matías. Gregorio que estaba por poco iba a correr para allá,
sí,
a darle
sí,
un beso,
sí,
a
sí. Entonces después se tira y dice, pues déjenos, que no es nada más, porque básicamente hoy la legislatura, bueno, la Cámara colgó el proyecto para pagar, bueno, la resolución para financiar el plebiscito de los chiquiestadistas, y Tatito demandó también al gobierno. Y entonces, pues, él estaba contestando a Tatito sin contestarle, porque no habló de eso. Dijo, ¿pero sí, qué,
básicamente,
qué?
Tatito ayer fotografió todo esto que pasó hoy en mi programa. Él dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo lo que iba a hacer.
Y pues, whatever, derecho tiene, no lo hizo mal. El argumento estuvo interesante. Esta observación de mía la dijo Daniel Acevedo Vila en Twitter. No prometió ni dijo que la estadidad va a llegar en 4 años. Interesante.
Eso fue bien interesante.
Y no habló de el proyecto de Jennifer González ni de Arenzuelo tampoco. Ni el de Nidia ni yo sí, pero no habló de eso. Y sí, hay una vista de eso la semana que viene.
Pero me estuvo curioso. Lo tenía anotado. Me estuvo curioso.
Oye, y otra cosa interesante que no es específicamente de estatus, pero le dio gracias a Jennifer y eso, whatever. Pero cuando celebraba que había descongelado unos fondos, como que no dijo nada de los republicanos ni los demócratas. Como que, cabrón, tú sabes, tienes que también acknowledge la situación, cómo cambió. Pero bueno, no importa. Volviendo al asunto de estatus. So, hace eso, termina su discurso y se le reconoce la palabra a José Luis Dalmau, presidente del Senado y presidente del Partido Popular. Importante. Y honestamente eso nunca había ocurrido, que un presidente del partido de oposición le contesta al presidente del partido de gobierno así en el hemiciclo, porque las veces que ha habido gobierno compartido, José Aponte y Kenneth McClintock no eran presidentes del PNP con Aníbal
Acevedo Vila. Pero José Aponte cocoteó con Aníbal.
Claro, José Aponte daba un discurso de 10 minutos después de que Aníbal hablaba.
Por eso, y recuerdo que se señalaron y se manotearon.
Sí. No, y el tercer año yo creo que hubo gritería.
Fue como un descojón. Lo recuerdo. Y quiero que esté en YouTube por ahí. Hay
videos. Sí, debe estar en YouTube. Anyway, pero entonces José Luis Dalmau agarró y fue cortito. A mí no me encantó el tono, pero déjame decir lo que dijo. Dijo que bueno es el Estado Libre Asociado, señor gobernador.
Sonó Balbino.
Señor gobernador, todo este dinero que vamos a recibir es gracias a la relación del Estado Libre Asociado, bla, 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 bla. Y porque, porque la barriera, este era el punto. La frase de Pipo cuando dijo lo de las mayorías, de que la estadidad ganó el Senado, los distritos senatoriales, los distritos representativos, dijo, háganle caso a las mayorías mandan, háganle caso a la mayoría, los líderes que ignoran a su pueblo no merecen respeto, eso dijo. Y entonces, pues, eso parece que molestó a Dalmau, y Dalmau le dijo lo de Lela primero, y después dijo, y sí, en la Asamblea Legislativa, el cuerpo más representativo de todos, las mayorías mandan, señor gobernador, estamos de acuerdo, los líderes que no ignoran a las mayorías, algo así, pues no merecen su respeto. Y ahí
Tatito dice,
me suscribo a las palabras del presidente del Senado, se acabó, sin nadie, acaba esta mierda.
Y ahí estaba el revolú, botín en la
sí, grada. Porque cuando Dalmau dijo lo de Lela, se escuchó a Ángel Mato.
¡Esa!
Yo distinguí la voz.
Era guitarrero. Eso fue como guitarrero, bien cabrón. Entonces del lado de PNP se escuchaba a Johnny. ¡Señor presidente! Y yo dije, diablo, ahora fue. Se formó aquí.
Sí, divertido.
Estuvo bueno, me gustó.
A mí me gustan esas cosas. Yo no... O sea, obviamente, para mí es pesado que alguien me diga que vive el Estado Libre Asociado en el 2021, a esta altura. En mi focus group de populares, que es el chat de diálogo por Puerto Rico.
¿Están celebrándolo?
Están, olvídate, eso está ahí encendido.
Pero Luis, yo te pregunto, porque a mí... Cuando yo escuché,
te voy a leer algunos comentarios sin decir los nombres, pero te voy a leer. Quedó espectacular, qué clase de pasme para Pipo. A ver qué más. Jajaja, me encantó su salida. José Luis Dalmau tuvo un cierre genial, se votó Dalmau. O sea, a los populares les gustó, a los PNP les gustó, Pierluisi también.
Sí. Yo hubiese pensado que él iba a sacar el acordeón y vamos a cantar. No es la vergüenza. Entonces se iba a formar revuelo allí. Pero estuvo curioso. Pero me pareció escuchar a Balbino.
Bueno, o sea, está bien.
Este es como el pronunciamiento.
Balbino está pompeado también. Balbino está pompeado.
Por eso te digo, me pareció escuchar a Balbino.
Sí.
En el discurso, en el pronunciamiento. le vamos a decir que este es el grito de Dalmau.
El grito de Dalmau. Me gustó eso. Entonces, obviamente, si es efectivo o no es efectivo, si es bueno o es malo, pues probablemente es malo. Al final del día, yo no creo que a la gente le interesa tanto esta politiquería, nos gusta a los junkies o a los fanáticos de cada uno de los dos lados. Pero sin duda tiene un efecto que le robó el momento, porque este es el momento de todo lo que pasó, este es el momento. Y desde que nos vamos a acordar, este es el momento. Al igual que lo hizo Nancy Pelosi cuando le rompió el discurso a Trump.
Eso, que me encantó.
Es eso.
Sí. Mira, oye, lo que te iba a decir era que Overall, yo creo que le tengo que dar, o sea, cuando ponemos mensaje sustantivo y estructura el mensaje de discurso, yo le doy una A-.
Estuvo bien.
Y me sorprendió. De verdad que
debo, lo bueno es tener expectativas bajitas.
Sí, porque es que yo pensaba que si me iba a rajar, o sea, que él dice la estadía, ¡ah! Y él no hizo esa mierda, o sea, como que no hizo
nada. No sacó el machito para hacer tanto.
No, y no sacó el jibarito. O sea, sí, inclusive cuando habla de la estadidad, lo hace hasta, suena hasta como un tono conciliador. Como que miren, acuérdense.
Le quedó bien lo de para pelear no cuenten conmigo. Y probablemente Adalmao luce mal peleando con él en ese contexto. Y eso lo hizo bien,
Sí, estuvo bien, me gustó. Entonces, ok. Nada, obviamente, yo creo, y hablando con varias personas PNP, la principal preocupación al interior del PNP no es que el mensaje estuvo malo, es que prometió un cojón de cosas. Entonces,
claro.
El que conoce cómo se bate el cobre en el gobierno sabe que a pesar de que lleguen todos estos billones y millones de dólares, pues el gobierno es bien lento. Y entonces, claro, pues hay un bandwidth un poco limitado, ¿no? Con todas estas circunstancias, no tiene un gabinete confirmado.
Otro asunto, la reconstrucción de María, de las escuelas y todo eso, ya le tocaba al gobierno PNP pasado. O sea, la única razón por la que Pierluisi la puede anunciar es porque el PNP anterior, el gobierno anterior no lo hizo. Pero, o sea, en general, no hay que pensar que esto tiene un efecto a largo plazo. Es medio pendejo, porque realmente no tiene un efecto a largo plazo. Pero dentro de la tarea de Pierluisi hoy, que era no perder ni un solo voto de los que sacó en noviembre, yo creo que lo hizo bien. Y esa ha sido, yo creo, su estrategia desde el principio: no perder ni un voto de los que sacó en noviembre. Pero con 35% él sale reelecto en el 2024. Correcto, por ahí va el asunto. Uh-huh. Nos acordaremos del momento de Dalmau, y la semana y mañana va a pasar esto, lo del FEI, y después el viene el COVID, la segunda ola y se acabó para el carajo y hablamos del próximo tema.
Ah, de hecho, hablando del COVID, le quedó bien lo de montarse en el caballito del presidente Biden, de expandir la
vacunación. Sí, muy bien. Eso le quedó
eso
muy
yo
bien.
Creo que eso le quedó muy bien. Y obviamente la orden ejecutiva, los cambios que hizo,
quizás... Pero no anunció mucho porque no dijo lo de el porciento de ocupación.
No. Él dijo que todo igual movió la hora.
Aumentó el toque queda por eso. Y que va a cancelar todas las conmemoraciones. Así que presumo que las boleras y los cines y los teatros se jodieron de nuevo.
Se jodieron. Entonces, ya va a finalizar, Luis. Ajá. Uh-huh. Mañana va a haber actividad, va a haber field day, va a haber fuegos artificiales. Uh-huh. Así que anticiparemos un par de cosas pasando. Recuerda que hay acusaciones del FEI pendiente. Uh-huh. Entonces, que pueden tener muchas repercusiones. Muchas, muchas repercusiones. Entonces, el segundo asunto aquí es: hay movimiento en Victoria Ciudadana. Uh-huh. Usted se enteró.
Nos tiramos.
Usted se enteró. Mi agente 00 Victoria me compartió una carta durante el día de hoy. Yo pude corroborar la veracidad de la carta de la autenticidad y pues lo publicamos. Nosotros habíamos hablado un poco de que el tracto, digamos, lógico para Victoria Ciudadana ante la salida de Alexandra Lugaro era que o Eva Prado o Manuel Natal asumieran un rol protagónico en la estructura. Uh-huh. Ese era lo lógico, porque eran los candidatos. Obvio. Después de la delegación de la legislatura, eran los candidatos más fuertes, más sólidos. Y la legislatura tiene mucho trabajo. O sea, los legisladores tienen mucho trabajo. O sea, para reorganizar un partido hay que meterle caña.
Correcto.
Así que, ¿qué pasa? Cuando yo leo la carta, que es que Victoria también con las posiciones me encabrona, yo veo que él, esta carta, no sé qué carajo.
Oye, ¿qué? Y tiene una plancha. Saludito, sí, Orlando. Saludito. Ya saliste, ya no eres observador, ahora va a ser de la cúpula de un partido, ahí a rayo.
Bienvenido al establishment político, papito. Ponte a pasar los ojitos ahora
la,
que...
La
ahora
cúpula.
La cúpula. Ahora es del liderato.
Lo voy a invitar para el programa. Ya tengo alguien de la cúpula. Ya tengo alguien de Victoria Ciudadana que puedo invitar al programa.
Sí, digo, ya me escribió. Me dice que está disponible para venir a PPP.
Ah, pues dale, lo vamos a traer. Lo vamos a traer.
Sí, lo vamos a traer. Lo vamos a cocotear. Entonces, la cosa es que tiene una plancha. Entonces, yo veo que Manuel dice que va a correr para coordinador general del partido. Y yo, ¿qué carajo es esta mierda?
Ese es el presidente.
Por eso yo le pregunto, si le pregunto a mi fuente Victoria, me dice, es el presidente del partido.
Presidente del partido. Sí.
Tú sabes que tenemos que hacer un diccionario victorioso.
Sí, claro. Pero deja que aprueben el reglamento, que van para su tercera reunión. Por aprobarlo. O sea, Dios, chicos.
Pues el domingo hay una asamblea. Ajá. Y básicamente el Manuel ha puesto su nombre para ser el presidente del partido.
Correcto.
Del Movimiento Victoria Ciudadana.
Es lo más lógico.
Lo más lógico. No sé cómo son los reglamentos del bylaw. No sé si es que Ana Irma renuncia o su término se acabó. Uh-huh. No sé cómo.
Sí, es que ellos, la presidencia de Ana Irma es transicional, porque básicamente decidieron, teníamos las elecciones encima, no vamos ahora a perder tiempo y esfuerzo y tesoro en montar una estructura, un partido. Vamos a trabar las elecciones y luego las elecciones, pues hacemos ya lo que sería la estructura permanente del partido.
Y él dice que supuestamente hay otros candidatos. Yo no sé quiénes son, pero...
Sí, pero vamos.
Manuel va a correr o no puedo.
Digo, a lo mejor va a correr de nuevo y te debo otra invocación del padre de Trotaído. Si necesitas ayuda, te podemos escribir el discurso todavía de aquí al domingo. ¿Cómo se llamaba ella? La licenciada...
La licenciada...
Roxana. Estuvo nominada para un PPP Award y todo.
Sí, la taína.
Padre de Trotaído.
Que imagino que lo hacen en el Batey del Delfín allá donde hizo la conferencia.
Mira, me dicen de verdad que Guillito dijo que el Batey del Delfín es uno de los yacimientos, que lo dijimos ayer, yacimiento. Pero alguien que lo escuchó me dice que es verdad, sí, que es un yacimiento bien cabrón, porque hay fósiles marinos, como que hay un delfín.
Por eso es el delfín, cabrón, por eso lo ve el delfín.
Pero que también hay como unos arreglos arquitectónicos para el regadío para que las crecientes de hay un río o algo así no inundar al Yucayeque y whatever, que demuestra algo que no se ha visto en ningún otro yacimiento similar en toda la región y en Centroamérica. Y es como que, okay. O sea que...
Ah, pues qué cool.
Efecto hay algo interesante.
Pero me dicen...
Lo voy a poner en la lista, le voy a escribir a Noti Juan que me mande el ping.
Que me mande el ping. Me dice Noti Juan que en verdad el sitio está cool, o sea, como que la facilidad está chévere, no era un arrabal allí. La cosa es que, by the way, no, nos corrigieron, pues vamos a hacer la fe de rata. So, hay una tradición. Usted sabe que cuando entró Guillito, entró con una canción.
Ah, sí, nos corrigieron en Twitter. Él se llama Maya de Maya, creo que es fanático nuestro de hace años.
Sí. Entonces, aparentemente, Guillito... El chisme que me contaron.
Mayaguaya.
Aparentemente el chisme, él nos dice que es una canción.
Que se llama A Mayagüez. Es como un himno a Mayagüez.
Claro. Pero
se llama aquí, él lo dice aquí para los que no conocen, el hashtag Mayagüez Politics. Todo evento con más de 2 personas y con fondos municipales requieren que se toque la canción A Mayagüez de John Valle y César Concepción. Se toca en todo el momento y es lo que oficializa la actividad.
La cosa es que según el chisme, hay un chisme tras bastidores de esto. Okay. El himno de Mayagüez lo compuso Benjamín Cole.
Ok.
Y entonces, o el himno que usaban era como que de Benjamín Cole, no sé qué carajo. Entonces, Guillito, cuando entró por la pelea que tiene con Benjamín, usa ese como el unofficial himno de Mayagüez.
Ok.
Ese es el backstory un poco de la canción. Pero me dice... Parle de esto, me dice, en todas las actividades que Guillito va, sale la cabrona canción.
Claro, o sea, claro.
Como que, sí. Y entonces lo de catering, parece que hay como un running joke de que siempre es el mismo catering en Mayagüez.
Sí. Maya de Maya también nos aclaró que el municipio le paga todos los deportes, que no es solamente el de soccer, que básicamente todos los deportes de Mayagüez reciben dinero el municipio.
¿Están subsidiados?
Okay. Todo, el 100%.
Okay.
Y que hay algunos que le paga el 100% full. No está bien, no está mal, no sé. Bueno, otra manera, o sea, deportes profesionales. Pues el equipo de soccer, aunque sea profesional o no, nunca va a generar dinero, quizá, pero no sé.
Sí, pero también, pero no, yo con deporte, con la inversión en deporte, se puede hacer mejor, puede ser eficiente. Yo no sé si lo que él hace es eficiente para masificar el deporte, pero una inversión en deporte siempre genera... Tiene un retorno de inversión importante. Lo que pasa, o sea, social y qué sé yo. La cosa es que, pues, un municipio quebrado, tú sabes, está jodido. Mira, pero, nada. Yo creo que vamos a tener que hacer como un programita de interioridades de Mayagüez. porque me han escrito un par de cosas de eso. Bueno,
Maya de Maya, si quieres pedir un podcast, ahí puede ser otro podcast exclusivo porque debemos el de marzo, así que...
Sí, vamos a hacerlo porque, ¿verdad, Maya? Entonces, y a Lea Arismendi, que es como que la original de todo esto. Así que nada, estaremos pendientes sobre este particular. Bueno, esta semana, el calendario es el siguiente. Luis va a estar fuera porque Luis tiene... Estamos su aniversario con su señora esposa.
Décimo aniversario, sí, papá. No es el aniversario cualquiera. No es el aniversario cualquiera.
Va a
el
10. Nuestro bateador designado, el señor Guillermito Guas.
Así es.
Está con nosotros. Y entonces mañana tenemos el Zoom. Hay que estar pendiente de los desarrollos del día de mañana. Nosotros no creo que vayamos a sacar un episodio mañana.
No creo. Vamos a tener el Watch Party. Si se inscriben como patrocito ejecutivo en patreon.com/puestosperproblemas, pues nos escuchan por la noche.
Exacto. Y entonces el sábado, pues el episodio regular. Uh-huh. Y ya la semana que viene, pues seguimos con el calendario normal. Entonces, los invito a buscar el episodio de Los Muchachitos de En Serio.
Estuvo bueno, lo escuché. Carolina, ya lo terminé. Me gustó.
De Carola,
y es verdad, la panadería España es tremenda panadería.
Tremenda panadería.
Así que, para ver, a mí no me gusta el fútbol ni eso, ni la liga, pero ver juegos de la liga y de Real Madrid, pues ahí son de Real Madrid. Es nítido.
Hay peñita ahí. Y mira, pues, pero nada, escúchenlo. Está bueno. Apoyen. Ustedes saben que nosotros apoyamos a todos los podcasts que nos invitan. Y particularmente cuando nos invitan a hablar mierda o a hablar cosas interesantes como de Carolina. Así que me inauguré en serio, me siento honrado por la invitación.
De verdad es increíble que esos tipos no te hayan invitado antes.
Sí.
Una falta de respeto. Me
la reclamaron, pero cabrón, si ustedes no me han invitado.
Sí.
Pero nada, así que seguimos. Que la fuerza la acompañe. Yo lo veo mañana a las 6 de la mañana. Este episodio sale ahora, ¿verdad?
Sí, lo voy a subir ahora mismo. Voy a editarlo y lo subo.
Y entonces a Luis lo escuchan
a las 5.
Me radio de edad, que es la que hay a las 5.
Yes.
Que la fuerza la compañía.
Bye.